Todo para tu casa en Viva Bonito. Válido del 1 al 30 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Busquets Editores presenta Espinosa en el Parque México, el nuevo libro de Enrique Krauze. Una autobiografía intelectual en la que el historiador repasa las ideas, maestros y libros que lo formaron. Espinosa en el Parque México, de Enrique Krauze. Disponible en ebook, audiolibro y librerías.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo $59.90. Sí, aceite capullo a $59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana. Y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
¡Te tengo una excelente noticia! ¡Ya llegó Andrea Home! Una línea con edredones, colchas, sábanas, frazadas, cojines y más. El balance perfecto entre diseño y calidad. Y en la nueva colección de otoño-invierno también hay productos para tus mascotas, como camitas, juguetes, frazadas, bandanas y mucho más. Ve, descarga y comparte el catálogo en andrea.com.
W Radio. La voz de la historia. W Radio.
Entrevista a Nacha Pop. WFM 1988.
Hola, Alejandro González. WFM, ¿qué tal? Somos Nacha Pop, Nacho, yo soy Antonio. Aquí está mi amigo Carlos. Estamos los tres muy contentos de estar en México. Es algo impresionante.
Exacto, nos habían dicho que era lindo, México lindo, pero no sabíamos que era tanto.
Así es, estamos aquí en WFM 96.9 con una gran sorpresa el día de hoy. Y tenemos aquí nada más y nada menos a los tres integrantes del grupo Nacha Pop, que nos hacen el favor y nos hacen sobre todo el honor de estar aquí en WFM 96.9.
Entrevista a Michelle Obama, W Radio 2021.
Hello, how are you?
Oh, good. Good to see you. Thank you for having us. My friends Waffles and Mochi. I don't know if introductions are necessary, but I don't want to be rude.
W Radio.
92 años.
La voz de la historia.
Si es radio, es W.
Amor, ¿cómo te pareció lo que pedimos de McDonald's?
Mega tasty. ¿Y a ti?
Hiper mega tasty.
Ultra hiper mega tasty.
Super ultra hiper mega tasty.
No hay discusión. Las nuevas Signature McCrispy Papas Tasty de McDonald's son ultra hiper mega tasty y más. Ven a probarlas. Son edición limitada. Válido el 14 de octubre de 2022 hasta agotar existencias.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Vamos contigo, Víctor Sandoval. ¿Tienes algo de última hora?
Carlos, sí, quiero decirle que después de que terminó este meeting, por parte de los padres de Ayotzinapa, los normalistas, afuera de la Fiscalía General de la República, en completa calma terminó esto. Sin embargo, nos llevó la atención que desde el principio un cerco impresionante de granaderos de antimotines en la Fiscalía General de la República para evitar vandalizar los vidrios, como ha ocurrido en otras ocasiones. Al término del meeting, lanzaron cuetones, petardos, piedras hacia los elementos policíacos. El saldo hasta el momento son 8 elementos lesionados por quemaduras, con heridas, incluso 3 de ellos con heridas importantes, fracturas en las piernas por las quemaduras de estos petardos, que ya fueron llevados a hospitales. Y también, por parte del grupo de la Policía de Investigación, levantaron con una lona de asbesto un objeto que no estalló, y de acuerdo a dado en esta zona, este artefacto no estalló, y bueno, ya se lo llevan a un vehículo pues blindado, el objeto que no estalló en este punto. Finalmente, se fueron, no hubo detenidos, impresionante el cerco policiaco, pero no hubo detenidos de las personas que lanzaron esos petardos en contra de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La agenda de estos jóvenes de Ayotzinapa: mañana acudirán al campo militar número 1 también a manifestarse, y el lunes es el 8º aniversario, que también preparan una mega marcha del Ángel hacia el Zócalo capitalino. Carlos, lo que sucedió aquí a las afueras de la CGR.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Estamos al pendiente con el asunto. 2:05 p.m.
Así las cosas.
Carolina Villano es la número 2 del PRI, es la secretaria general del PRI, es además diputada federal, de las que aprobaron el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional y la permanencia del Ejército en las calles hasta el 2028, y que ha sido pues un tema de enorme polémica. Diputada, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. No aprobamos el pase de la Guardia al Ejército. Al contrario, votamos en contra de que el mando fuera militarizado. Sí apoyamos que se ampliara el plazo para que se pudiera consolidar la Guardia Nacional. Eso sí lo hicimos.
Este voto con Morena es el que ha generado muchísima polémica, sujeto de interpretación. Y una de las primeras interpretaciones fue pues que les metieron presión, que tenían vulnerabilidades, que los amagaron con expedientes. Lo que le hicieron al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue a la vista de todos. Martes de Jaguar, grabaciones, juicio político, carpetas de investigación, y finalmente el PRI dice, bueno, está bien, Morena, te la apruebo hasta el 2028.
Bueno, fue una iniciativa nuestra, que coincidimos con Morena, y nosotros creemos que este tema no se puede politizar, es un tema muy delicado. Lo cierto es que hoy por hoy no tenemos resuelto un problema tan importante como la seguridad, y nosotros pensamos que ampliar el plazo puede ayudarnos, pues sin duda, a tener más tiempo para la consolidación de la Guardia. No a la militarización, no a que lo encabece un militar, sino que tenga un mando civil, pero una institución no se hace en 4 años, ni se hace en 6. Las instituciones duran mucho tiempo, sobre todo una tan complicada. Y un sistema tiene muchas partes, y si algo del sistema no funciona, no funciona todo. Este es un problema estructural, y creo que ha habido análisis bastante superfluos, bastante básicos, y la lectura que se toma respecto a nuestro dirigente, pues también me parece que pues es una posición en la que se conjugan los enemigos que pueda tener nuestro dirigente con los enemigos que pueda tener el gobierno actual. Entonces me parece que no es un tema tan simple, es un problema más complejo.
Hoy el presidente dijo que la iniciativa era suya, dijo, yo la voy a volver a presentar. Oye, pues usted no la presentó, la presentó el PRI, pero pues hoy la asumió como suya. Es decir, pues como que deja ver una simulación en donde pues el presidente la mandó vía el PRI, y el PRI nomás se prestó a eso.
Es probable que el presidente esté pensando que se va a desechar y que la va a querer volver a presentar en otro momento. Es probable que esté pensando eso porque necesite tiempo para consolidar el compromiso que él asumió. Entonces, nosotros somos un partido que siempre ha gobernado con una visión de Estado, que siempre también ha hecho su trabajo como partido con responsabilidad. Y no pensamos que este es un tema de un solo nivel de gobierno, es de los 3 niveles de gobierno. Y ciertamente también coincidimos en que hay que fortalecer a la policía municipal y estatal, pero también creemos que en los gobiernos estatales, los gobernadores y las gobernadoras tienen que asumir su responsabilidad de tener una policía capacitada y que ellos estén al frente de la estrategia de seguridad asumiendo su responsabilidad. Ya tenemos casos exitosos en el país donde los gobernadores sí asumen su responsabilidad, porque ciertamente los problemas más graves que vivimos hoy también son delitos del fuero común.
Uh-huh. Ahora, ¿la alianza opositora está muerta?
No, nosotros nunca la hemos dado por muerta, somos aliancistas. A mí lo que me parece que ganamos en esta etapa es que se despertó un amor por la alianza. Me parece que esa es la ganancia de esta etapa de discusión, porque ha habido gentes que no apoyaban la alianza y que hoy la han valorado. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno porque nosotros votamos en contra de la reforma eléctrica y nadie nos felicitó, ¿eh? Tampoco nadie dijo que qué bueno. No es que nos feliciten porque es nuestra obligación hacer nuestro trabajo.
No, es cierto, diputada, sí es cierto. Mucha gente dijo qué bueno que le pusieron el alto a este apetito nacionalizador que violaba el T-MEC. Le íbamos a entregar todo a Bartlett. No, 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 claro que sí se aplaudió a la oposición cuando hizo esa.
Bueno, pues yo creo que
no más que ahorita, pues ahorita sí quedó el tufo de que traicionaron a la alianza opositora.
No, 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 no. En ningún momento hemos traicionado a la alianza opositora. Sí tenemos distintos orígenes y distinta ideología. A nosotros, igual que a Acción Nacional y al PRD, nos costó trabajo procesar la alianza al interior de nuestros partidos. Nos costó trabajo, pues porque tenemos ideologías que en algunos momentos son distintas. Entonces, una de esas cuestiones tiene que ver, pues, con este tema que hemos hoy, inclusive. Pues empezó el ejército a participar en estas labores con un gobierno panista. Luego siguió un gobierno priista y lo continuó. ¿Y hoy qué quiere decir? Esto solamente nos confirma que no tenemos todavía solucionado el problema. Es decir, hemos venido arrastrando el problema y no podemos decir que es culpa de nadie. Es responsabilidad de todos y de todos los niveles de gobierno. Y lo asumimos así.
Ahora, viene un apetito del presidente con la reforma electoral, que todo mundo interpreta, busca minar al INE. ¿El PRI lo va a acompañar en esto?
Claro que no. Lo hemos dicho y lo reiteramos.
O sea, ahí se van a regresar a la alianza opositora, digamos. No van a permitir.
No vamos a regresar, porque eso lo hemos tenido muy claramente señalado desde siempre, que no vamos a minar y, por supuesto, a debilitar a ningún órgano que garantice la democracia, que nos ha costado a todos, incluso a los que han estado mucho tiempo en oposición, al gobierno, a quienes sea, a todos nos ha costado. Lo que sí debemos hacer es limitar muchas cosas. Y es, a nosotros no estamos actuando en función de quién nos beneficie. A nosotros, tanto el INE como los tribunales, pues nos han dado reveses. Pero no se trata de eso. Se trata de qué conviene a la democracia, qué nos garantiza un derecho tan importante de libertad. Entonces, nosotros no, eso también fue una mala nota, porque nosotros jamás hemos dicho, lo que sí queremos es, sí estamos dispuestos a discutir la reforma electoral, que en estricto sentido, pues cualquiera diría, oye, pero tampoco esto, bueno, entonces, ¿cuál es nuestra labor? Nosotros queremos una cancha más pareja, nosotros queremos también muchas cosas.
Pero no van al final a votarla con Morena, pues, o sea, que tengan
la vamos a votar. No, pues la vamos a votar con nuestros aliados, porque nosotros tenemos pues las mismas...
¿Nuestros aliados siendo quiénes?
Los que han sido nuestros aliados, Acción Nacional y el PRD, uh-huh. En eso no tenemos ninguna duda. Tenemos mucha claridad, porque nos afecta a los tres sin distingo de ideologías. Eso no es un asunto ideológico. Ese es un asunto que tiene que ver con la democracia, con las libertades en México. No tenemos ninguna discrepancia. Estamos totalmente de acuerdo en lo que tenemos que defender.
Diputada, ¿la alianza puede darse a nivel estatal? Es decir, si a nivel nacional los dirigentes no se están entendiendo, ¿a nivel estatal puede ser que se arreglen en el Estado de México o se arreglen en Coahuila?
Sí, claro que sí. Se puede dar indistintamente en los estados, y los estados, por supuesto, que de acuerdo a cada condición lo pueden construir. Nosotros podemos acompañar en las facultades que tenemos como dirigencia nacional. Eso nunca ha estado en duda. Si en los estados se está haciendo un esfuerzo para aliarnos y para ponernos de acuerdo en cómo transitar hacia adelante, por supuesto que lo acompañamos, ¿eh? No, nunca seremos más que facilitadores de ese proceso.
Gracias, Carolina Villano, secretaria general del PRI, por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Hasta luego. Son las 2:14.
Así las cosas.
Le agradezco mucho que nos tome la llamada Ari Gertz Novoa. Resulta que están haciendo una convocatoria para que mañana nos sumemos al Día Mundial. Hoy, Día Mundial sin Auto. Es coordinador de seguridad vial de World Resources Institute en México. Gracias, Ari, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, gracias a ti, Carlos, por el espacio.
Me vengo a enterar hasta este momento. Ya usé el coche hoy. ¿Todavía estoy a tiempo?
Todavía estás a tiempo, claro.
A ver, ¿cuál es la idea del Día Mundial sin Auto?
Mira, el Día Mundial sin Auto empezó a celebrarse desde el 2014 a nivel global. En México se oficializó en el 2018, en el Diario Oficial de la Federación. Y la idea, más que una celebración, es una invitación a todos nosotros de que pertenecemos a la sociedad mexicana. Esto es usuarios del sistema de movilidad, sociedad civil organizada, el sector público y el privado, a tomar acciones para reducir nuestra dependencia a los vehículos motorizados. Eso es básicamente la idea.
Uh-huh. ¿Qué tan grave, o sea, qué porcentaje de la contaminación es responsabilidad de los vehículos?
Mira, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 99% de la población mundial respira aire contaminado, es decir, prácticamente todos nosotros. También estima que 7 millones de muertes se dan prematuramente a causa de la contaminación atmosférica, que por supuesto tiene varias causas. El sector del transporte aporta más o menos el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero, de los cuales el 16% proviene del subsector del automotor. Y esto en su mayoría son viajes de transporte individual motorizado, esto es automóviles, motocicletas, autobuses, camiones, etcétera.
Uh-huh. Ahora, ¿ustedes qué plantean? ¿Más ciclovías? ¿Mejor transporte público? De pronto mucha gente dice, a ver, yo quisiera usar el transporte público, pero me tardo el triple, es muy ineficiente. Hay ciudades del mundo en donde llevar un vehículo privado hace que te tardes más en llegar de un punto A a un punto B. No es el caso de México.
Claro, pues ahí lo que hacemos, ¿qué hacemos para ir avanzando hacia este cambio modal? Es que las opciones de traslado que tenemos todos los usuarios sean seguras y competitivas contra el vehículo automotor. Generalmente las personas decidimos cómo nos movemos, sobre todo pues por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, de cuánto cuesta el viaje, pero también por cosas como seguridad o comodidad. Ahora, decir que queremos opciones de traslado que sean competitivas y seguras suena muy fácil, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Lo que hemos estado planteando son cuatro puntos fundamentales. El primero es contar con mejores y más datos, con más y mejores datos. Esto es tanto para los usuarios, para que tengan esa información y decidan cómo se quieren mover, también para la iniciativa privada, para que tome decisiones de por ejemplo, utilizar autos de menores dimensiones y eléctricos para la distribución de mercancías, y por supuesto el sector público, para que tomen decisiones informadas. El segundo es fortalecer las instituciones, esto es, sus capacidades técnicas, no nada más de los funcionarios que están en turno, sino que se pueden hacer, por ejemplo, manuales y lineamientos para que ese conocimiento que vayamos adquiriendo no se pierda en los cambios de administración. También mecanismos de acercamiento con la ciudadanía para que se puedan informar y haya discusiones y espacios para conversar de esto. Y finalmente, el financiamiento para hacer esos cambios donde se necesiten. El tercer punto sería optimizar nuestros diseños, la planificación y la gestión eficiente de nuestros recursos. Estos son humanos, materiales y temporales, porque sabemos que, de acuerdo a cómo está organizado pues nuestro gobierno, tienen tiempos específicos para hacer estos cambios. Y estas tres acciones, estos tres ejes que sí se proponen, digamos que los amarraría uno de los ejes rectores de WRI, que es la teoría del cambio. Eso es, primero medimos, después tomamos acciones para cambiar y después escalamos. Medimos para entender, cambiamos para mejorar y escalamos para repetir esas experiencias en otras partes de la ciudad o en otras ciudades mexicanas.
Ari Gertz Novoa, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
No, a ti, Carlos.
Hoy es el Día Mundial sin Auto y él es coordinador de seguridad vial de World Resources Institute. 2:18.
Así las cosas.
Mi querido Nicolás Alvarado, especialista en temas culturales, periodista y analista. ¿Qué estamos escuchando, querido Nicolás?
Estamos escuchando el álbum blanco de los Beatles, querido Carlos, Savoy Truffle, de 1968, que es el disco que escuchan los hermanos Bichir en Rojo Amanecer, de Jorge Pons, quien falleció hoy, y quien pues queda como uno de los directores más importantes de la historia del cine mexicano, aún si con una carrera pues menos ilustre de lo que hubiera podido tener simplemente por un accidente temporal. Jorge Pons pertenece a la primera generación de cineastas que se formaron académicamente, es un egresado del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y a partir de eso se integró a la industria cinematográfica pues en pequeñas capacidades, en cintas como Los Caifanes, hasta que, digamos, salió a la palestra pública, empezó a ser comentado por una película que se llama Fe, Esperanza y Caridad, que es dirigida por tres directores, es una de las películas episódicas que estaban de moda en los años 60, 70, y a partir de esto, con su corto Caridad, Pons se revela como un realizador de primera línea. Un director que ha visto mucho cine, muy influido por el neorrealismo italiano, muy influido por filmar en locación, por trabajar a veces con actores no profesionales y por hacer un cine que abraza causas progresistas. De alguna manera, en Caridad, que es la historia de una anciana millonaria que decide hacer la caridad y por hacerlo, pues digamos, con buenas intenciones, pero sin criterio social alguno, termina generando una revuelta en una villa miseria. Bueno, a partir de ahí lo que vemos es a un Jorge Pons que siempre, pues digamos, duda de las acciones humanas y propugna, pues yo diría, por un Estado de corte socialdemócrata para poder regularlas. En ese sentido es siempre un cineasta político y un cineasta inteligente. Entre sus obras mayores, durante muchos años su película más conocida fue Los Albañiles, basada en la novela de Vicente Leñero, justamente sobre un crimen en una obra de la construcción. Pero sin duda la película que lo integra al Panteón Cinematográfico Nacional es Rojo Amanecer, que es por lo que estamos oyendo a los Beatles. Osadísimo intento de retratar el movimiento del 68 y la represión al movimiento estudiantil del 68 en una película filmada casi de manera clandestina y que hace de un departamento en la unidad Nonoalco-Tlatelolco un microcosmos de lo que vivía la sociedad, con muy poquitos recursos, filmando en condiciones muy difíciles, ayudado financieramente por los actores Héctor Bonilla y Valentín Trujillo a filmar esta película, a completar el presupuesto. Pues lo que hace Fons es contar una historia que por primera vez visibiliza pues un Estado antidemocrático, un Estado represor y que permite abrir las puertas a contar otras historias en el cine nacional. Su momento cumbre internacional ya con El Callejón de los Milagros de 1995, inteligentísima adaptación de la novela de Naguib Mahfouz, que es una novela pues, que está sitiada en Egipto, la trasplanta al Centro Histórico de la Ciudad de México. Y aquí, en lugar de hablar de las pasiones políticas o económicas, habla de las pasiones amorosas y sexuales de la humanidad en este pequeño centro histórico y lanza el estrellato a Salma Hayek. Hay que ver también El Atentado, su única película de grandísimo presupuesto, filmada en 2010, basada en la novela de Álvaro Uribe, llena de un humor muy sutil y muy inteligente que atravesó toda la filmografía de Jorge Pons y que fue, creo, esencialmente un demócrata, y un demócrata que tanto en Rojo Amanecer como en El Atentado reflexiona mucho sobre el ejército y sobre la militarización de la sociedad. Tema altísimamente pertinente en nuestros tiempos. Sí, yo creo que a ver si mandamos unas copias de Rojo Amanecer y del Atentado.
¡Que las pongan en la mañanera, Nicolás! ¡Que las pongan en la pantallota esa! Gracias, Nicolás. Gracias por este recuerdo. Un abrazo.
Carlos, un abrazo.
El gran Nicolás Alvarado. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. 2:22.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Hoy una de las cosas que está prácticamente en todas las primeras planas es que la Fiscalía de Nueva York ha decidido emprender una acción penal en contra de Donald Trump y sus tres hijos mayores. ¿Por qué? Por haber mentido y defraudado fiscalmente y financieramente, sobre todo. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues inventar que tenían un imperio inmobiliario mucho más grande del que realmente tenían. ¿Para qué? Para tener acceso a mejores créditos, a mejores oportunidades, a mayores permisos, etcétera, etcétera. y entonces inflaron el valor de sus propiedades, inflaron el valor de sus activos. A ver, estamos hablando, no es poca cosa, estamos hablando de que esto podría significar para los Trump cuando menos 250 millones de dólares por la mentira. Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. ¿Se acuerda que el otro día platicamos que el Washington Post publicó en su portada un reportaje muy amplio sobre esta semana del infierno que sucede en la Academia Militar, en el Instituto Militar de Virginia, que es donde se preparan para ser elementos de élite de la Marina de los Estados Unidos, y que pues en esa primera semana los someten a toda suerte de ejercicios, torturas, agotamientos, aislamientos, hambre, y que, bueno, contaba la historia de alguien que era capitán de del equipo de fútbol americano de Yale y terminó muerto, ¿no? O sea, murió, falleció, ¿no? Bueno, pues hoy le dan de alguna manera seguimiento a esto y cuentan cómo se ha ido desplomando el número de solicitudes de admisión a esta academia. De 522 personas en 2020 a 496 en 2021 a 375 en 2022, que empezaron la semana del infierno el mes pasado. Y esto también se complementa con una preocupación en general del ejército de los Estados Unidos de que no están logrando reclutar al número suficiente de personas. La gente no... A ver, así como hay broncas para conseguir trabajadores en muchas otras industrias, las hay también en el ejército de los Estados Unidos. Fíjese que el New York Times en su portada destaca la historia de las protestas que hay en Irán. ¿Y cómo han ido creciendo? A partir de que la policía de la moral, sí, así se llama, Morality Police, así le llaman los del gobierno de Irán, tienen una policía moral, pues que se encarga de ver que todo el mundo cumpla la ley islámica. Entonces, una mujer no estaba cubriéndose la cabeza de manera apropiada, la toman prisionera, la maltratan, la violentan, la torturan a tal grado que termina muerta. Y se vuelve su nombre un emblema de protesta, y entonces crecen las protestas y se reportan 7 personas muertas en Irán a consecuencia de estas protestas. El Wall Street Journal en su portada relata algunos más de los problemas que tiene Meta, lo que antes era Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg, pues que está tratando de mantenerse en la pelea por las redes sociales. Hace poco platicábamos de cómo no había logrado Instagram la penetración para competir con TikTok, a pesar de que había echado a andar los Reels, etcétera, etcétera, y que TikTok le ganaba 10-1 a esto. Bueno, pues ahora está anunciando Meta que va a recortar sus gastos en 10% en los próximos meses, en parte a través de importantes reducciones en su equipo, en su staff. ¿Por qué? Pues porque no crece, está sentado el crecimiento, hay cada vez más competencia, de acuerdo a las personas con las que habló el Wall Street Journal. Y eso me parece que es hoy lo que nos sirve para quitarnos la mirada del ombligo.
Síguenos en Twitter, @CarlosLoret, @WRadioMéxico.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Partido de preparación rumbo al Mundial. México enfrenta este fin de semana a la selección de Perú. El Tri no ha tenido un buen desempeño, por lo que en este juego, a pesar de ser amistoso, buscará un triunfo que le ayude a apaciguar las dudas sobre el equipo. Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que México será el ganador del partido, podrías cobrar hasta 920 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
¿Quieres conocer a Neymar? Ripley te lleva a Mónaco. Compra cualquier prenda en Ripley Jeans y conoce a Neymar Jr. y Martin Garrix en persona, con un viaje VIP todo pagado al Abierto de Tenis de Monte Carlo. Ingresa a ripleyjeans.com, compra y participa. Ripley, Italian Brand. Aplican restricciones.
Es el mejor momento de estrenar con la venta de media temporada de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en zapatos de las mejores marcas como Polo, Sperry, Puma, Steve Madden y Tommy. Válido al 30 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Amor, ¿cómo te pareció lo que pedimos de McDonald's?
Mega tasty. ¿Y a ti?
Hiper mega tasty.
Ultra hiper mega tasty.
Super ultra hiper mega tasty.
No hay discusión. Las nuevas Signature McCrispy y Papas Tasty de McDonald's son ultra hiper mega tasty y más. Ven a probarlas. Son edición limitada. Válido el 14 de octubre de 2022 hasta agotar existencias.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces.
De acuerdo con el INEGI, en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También, en Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles. Y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial.
Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. 59 días para el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Señora, señor, joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
¿Ya te buscaron los del INEGI para el censo agropecuario?
Ya, les respondí por mi trabajo. Ya sabes, cuando se trata del campo, yo siempre respondo.
Por México yo respondo.
Ya comenzó el censo agropecuario. Espera a las entrevistadoras y entrevistadores del INEGI del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
Estamos en el INEGI, contamos por México.
Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gob.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Directo desde Colombia, Bomba Estéreo.
Vamos a bailar.
Con su gira, Deja World Tour.
Bailar, bailar.
6 de octubre, Pepsi Center, World Trade Center.
Se fue corriendo y no volvió.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio.
Fuego, manténlo prendido, fuego.
Bomba Estéreo, Deja World Tour. W Radio invita.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más, porque te regresa Cashback, baby.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto Nodrim y genéricos. Aplica restricciones.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
18 de septiembre de 1930.
¿Dónde?
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com, wradio.com.mx.
Música.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva.
Con mucho gusto, querido Carlos. Otra vez caímos a manos de la Major League Soccer. Ya parece que es tradición. El América en penales, con un partido trepidante en el que primero Miguel Ayun fue muy criticado y luego hace un golazo. Se ve el juego a penales y ahí caen las Águilas. Y las Chivas en el partido en el que se fueron adelante, pero luego ven una voltereta y caen 3-1. No es un torneo relevante, no tiene esa importancia. Sin embargo, pues se va haciendo costumbre, ¿no, Carlos? Se va normalizando que la Major League Soccer nos gane todas o que en cuestiones de fútbol...
¿Es mejor la liga? ¿Es mejor? ¿Tiene más nivel?
No me parece. Tiene mayor estructura económica.
Sí, claro.
Pero a mí no me parece. Les hemos copiado un factor que es, bien sabes, las ligas estadounidenses profesionales no tienen descenso y ascenso. No existe la meritocracia deportiva que impera en el fútbol europeo, ¿no? Los que bien lo hacen ascienden, los que mal lo hacen descienden. Allá no, ni el NFL, te imaginas, los Browns hace mucho hubieran descendido, ni la NBA, ni
Marlins de Miami, ¿no?
Exactamente, que han tenido momentos muy malos, que les ha costado mucho trabajo, pero volvimos a perder en estos partidos que no tenían gran relevancia, pero que seguimos perdiendo, es lo que hay que resaltar. Polonia contra Países Bajos este día, el equipo rival de México con el que debutamos en este Mundial, ya decíamos que explicaba Lewandowski, que el partido clave para Polonia es el primero. Normalmente, cuando en un grupo
mundialista... ¿Lo es para México también?
Sin duda alguna. Claro. Cuando en un grupo mundialista está tan claro que hay dos clases medias, dos equipos clase media, y uno clase alta, que es Argentina, está muy claro, es otro nivel. Y uno de clase, pues más complicadita, más marginal.
Como en vías de desarrollo, ahorita, digamos.
Por decirlo en términos respetuosos, pues cuando se enfrentan los dos de esa calidad similar, se puede dilucidar todo. Para colmo, cuando se da en el primer partido. Porque si fuera en el segundo... ¿Acaso arañaste algo como México contra Alemania en el Mundial pasado? Le ganaste y va cambiando el diagrama. Pero cuando es de entrada, todo puede quedar ahí completamente escrito. Para la selección mexicana, un factor relevante es que Raúl Alonso Jiménez fue sometido a pruebas importantes y las pruebas revelaron que su lesión no es de gran gravedad. Lo que nos surge es que ya se ponga a jugar, que ya retome su nivel, porque vamos arrancando hojitas del calendario.
¿Y cuándo crees que va a poder suceder eso, ¿eh?
Se espera que pueda jugar ya de aquí a 10 días, pero más me inquieta ver cuánto el Wolverhampton lo va a poner a jugar. Hay que recordar que a la par de que llegó Sasa Karacic, futbolista austriaco, buen delantero, llegó Diego Costa, que ha estado también muy lesionado, pero ya son muchos delanteros, y se va perdiendo la confianza en lo que Raúl puede hacer en este momento, entonces requerimos de un Raúl que esté en juego. Pero el tema en el que me quiero enfocar hoy, si me lo permites, querido Carlos, es en lo que acontece en Irán, luego del asesinato de Mahsa Amini, esta joven de 22 años, por tortura, fallecida por brutalidad policial, luego de que el hijab, el pañuelo para cubrir la cabeza, mostrara una porción de su cabello y las manifestaciones que son impensables. Por un lado, plantear, sí, claro, nada más importante que la vida, ¿no? Pero dar contexto mundialista. Cuando Qatar recibió la sede, pensábamos, ¿qué puntos vecinos a Qatar podían tener alguna cuestión de turbulencia social o de disturbios o de protestas políticas? Pensábamos en Irak, pensábamos en Yemen, pudimos pensar en Arabia Saudita, que de hecho recientemente su gran premio de Fórmula 1 por la implicación saudita en Yemen con la alianza con británico-estadounidenses tuvo este atentado. Pensábamos un poquito después en Siria, en Egipto, más lejos en Sudán. No hubiéramos pensado en Irán. Con todo y que es una sociedad muy distinta a sus autoridades, una sociedad mucho más progresista, mucho más liberal a las autoridades que imperan desde la Revolución Islámica de 1979. Y por otro lado, el fútbol con las mujeres iraníes. Desde 1979, con la revolución de los ayatolás, las mujeres no podían ir al estadio. Y cuando Irán califica su primer mundial con este régimen, porque antes ha habido al 78 todavía con el Shah Reza Pahlavi, cuando califica el mundial del 98 y regresa el equipo iraní, las mujeres iraníes deciden que se tienen que meter al estadio a ovacionar a los héroes que calificaron al mundial de Francia. Cargan y algunas se logran meter. Desde ese momento en el 98 ha habido un conflicto permanente de la mujer iraní en contra de su autoridad por poder ir a ver fútbol. En 2006, cuando bajaba la popularidad de Mahmoud Ahmadinejad, un mandatario muy polémico, muy disruptivo, muy escandaloso, permite que entren, pero esto solamente dura unos meses. Y crece la consigna de queremos la mitad del Azadi. Azadi, que es el nombre del estadio en Teherán, pero también como se dice Libertad. En persa, ¿Con esto qué querían decir? Que les dieran la mitad de los asientos, pero también si al menos les dieran la mitad de las libertades que tienen los hombres. Digo, al menos, para cómo viven, ¿no? Apenas en 2019 la FIFA lanzó un ultimátum a la Federación Iraní para exigir que permita a las mujeres acceder al estadio luego de que una aficionada, Sakar Khodayari, fuera condenada a prisión por intentar meterse a un partido de fútbol y en protesta se prendiera fuego y muriera. La FIFA exigió eso, Irán de alguna manera flexibilizó que entraran algunas, pero para mostrar cómo esto que está pasando también en el fútbol se ha ido mostrando en los últimos años, querido Carlos, con estas imágenes que vemos de mujeres haciendo hogueras y fogatas en las calles para quemar su hijab en frente de la autoridad, que es autoridad islámica, porque ahí es la misma autoridad, sí, la sí, religiosa, sí. Que la que corre con el día a día, ¿no?
Qué cosa lo que está sucediendo. Muy bien, Beto Lati, ¿es todo?
Te mando un abrazote, Carlos. Sí, es toda la información que tenemos este día.
Gracias, Alberto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Ayer nos tocó, mientras estábamos transmitiendo el programa, cómo iba desenvolviéndose esta tremenda sesión en el Senado, en donde por unos cuantos votos no logró Morena la hipermilitarización del país hasta el 2028 y le ganó la oposición a López Obrador. Al final, Morena retiró el dictamen porque vio que no tenía los votos y pues se dio oxígeno para tratar de conseguir los votos. Ya sabe cómo lo está haciendo. Convenciendo, ofreciendo hueso, extorsionando, presionando, usando todo el poder del Estado. Vamos a platicar de esto con el analista José Antonio Crespo. Qué gusto saludarte, Toño. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien.
¿Qué te parece el saldo de la sesión del Senado?
Bueno, se esperaba que no iba a ser tan sencillo pasar la iniciativa, porque ya varios senadores del PRI, no todos, pero sí la mayoría, habían dicho que iban a votar en contra, que ellos no están de acuerdo con esa iniciativa, y que si los diputados del PRI lo hacían, pues era por otras razones. De tal manera que no sorprende que haya sido ese el resultado. Por supuesto, intentaron, como tú lo decías ahorita, pues jalar esos votos, sí. Lo lograron con algunos cuantos, incluido un senador del PAN, pues ofreciéndoles cosas, quizá intimidándolos en el caso de algunos que tengan alguna cola que le pisen, como sucedió con Alejandro Moreno, o tratando de cooptarlos a cambio de algo. No sé si han ofrecido dinero, puestos políticos, lo que sea, pero esa era la función del secretario de Gobernación, que fue ahí cerca para hablar con algunos de los senadores, los que él consideró que podían ser más susceptibles de ser convencidos, digámosle uh-huh. así. Pero no lograron y por lo tanto no sometieron la iniciativa al voto porque sabían que iban a perder. Entonces se dieron más tiempo y todos suponemos que esos 10 días hasta el 5 de octubre pues los van a utilizar para tratar de, por fuera, digamos, no en plena sesión, por fuera pues tratar de jalar los 10 votos que les faltan, ofreciendo pues lo que haya que ofrecer, en fin, amenazando. Pues en fin, los instrumentos que ellos utilizan, que le criticaban a otros partidos, pero que ellos también incurren exactamente en lo mismo. Vamos a ver si logran captar otros votos y sobre todo si logran los 10 que les faltan, porque en tal caso, pues ahí sí ya tendrían que poner a votación la iniciativa y la perderían. Sí. Si es que no logran esos 10 nuevos votos.
¿Crees que van a juntar los votos? Se quedaron como a 3 o 4, conquistaron, rompieron al PRI a la mitad, jalaron a este senador de Morena, perdón, este senador del PAN a Morena, pero luego también se supo que había morenistas que no estaban queriendo votar porque decían, oye, llevamos 18 años haciendo campaña con no a los militares y ahora resulta, ¿no? Que vamos. Entonces, ¿crees que los junten para un segundo intento?
Pues puede ser, está la incógnita. Si los senadores que se negaban o que han dicho que no van a votar se mantienen en su posición, entonces no van a conseguir esos votos necesarios. Pero tampoco podemos descartar que se pueda lograr, porque pues sabemos que los senadores, yo no digo de tal o cual partido, en general, ¿no? De que en cualquier partido hay de todo. Pueden pues ceder, digamos, a esas intimidaciones si es que tienen algo que esconder o caer en la tentación de que les puedan ofrecer, pues qué sé yo, dinero, cargos políticos para más adelante, en fin. Entonces no se puede descartar, pero en realidad no podemos, por lo menos yo no tengo los elementos para poder pronosticar si van a lograr ese propósito o no de conseguir esos votos que les faltan para la iniciativa. Yo creo que la moneda está en el aire.
Ahora, esto es un gran triunfo de la oposición, es demostrar que a pesar de que no se percibe que exista la oposición, que el presidente la ningunea, la insulta, en los medios de comunicación pues siempre se habla como lugar común decir la oposición no existe, que sí hay una oposición. ¿Qué te dice lo que pasó en la sesión de ayer de la oposición, Toño?
Sí, bueno, por un lado que el bloque opositor que surgió del año pasado, de la elección del año pasado, y que se demostró con toda la fortaleza al echar abajo la reforma constitucional en materia eléctrica, pues se está desvencijando. Es decir, en la Cámara de Diputados, pues ya la reventaron, ¿no? Con esta cooptación que hicieron de Alejandro Moreno y de pues, la bancada priista. En el Senado se sostuvo. Yo creo que ayer fue un triunfo parcial. Es como si en un partido de fútbol dijeras, pues en el primer tiempo salieron ganando, pues habrá falta ver el segundo tiempo qué pasa, ¿no? No se puede declarar ya un triunfo total. Lo que sí estamos viendo es que ese bloque opositor, ese bloque de contención se está desvestigando. Lo han logrado hacer el Morena, pues a través de estos instrumentos de presión, de cooptación. Y vamos a ver si en el Senado resiste este frente opositor todavía o lo van a reventar. Lo están minando poco a poco y por eso en estos 10 días podría ocurrir que se llegue y sí se apruebe la iniciativa, en cuyo caso pues ya no podemos hablar de un bloque opositor fuerte, ¿no? Sino que ya se habrá vencido, y eso con la repercusión que puede tener para las próximas reformas que restan en este sexenio, en particular la reforma electoral.
¿Cómo sale el presidente después de usar todo su poder para tratar de conseguir los votos, amenazar, todo el tema de Alito, ¿no? Que hay cola que le pisen, ¿no? Pero ¿en qué momento la decide pisar y cómo la decide pisar? ¿No sale débil de esto López Obrador?
Sí, por lo pronto sí, porque yo obviamente hoy estaba muy enojado en la mañana y despotricando, por supuesto, con quienes votan en contra de esta iniciativa, como siempre lo hace, pero por lo pronto, pues sí, simplemente se muestra los límites, demostraron los límites de esta capacidad de extorsión que ejerce para el partido Morena, con el visto bueno del presidente, por supuesto, pero como te decía, esto no se ha terminado, no se pueden echar las campanas al vuelo por parte de la oposición hasta que veamos qué ocurre el 5 de octubre. Si el 5 de octubre se echa para abajo otra vez y no se consiguen los votos necesarios, pues entonces se puede replantear. El propio López Obrador dice, bueno, vamos a ver de qué otra manera lo podemos hacer. Que eso es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Si hubiera realmente la voluntad de sacar adelante una iniciativa, es sentarse con la oposición, dialogar y no estar chantajeando e intimidando a los propios opositores, sino con un diálogo abierto, con más tiempo, con un diagnóstico adecuado de qué es lo que está pasando, de por qué la Guardia Nacional no puede hacerse cargo todavía en 24 de la seguridad pública. En fin, algo más serio y no simplemente, yo he dicho que un estadista cuando quiere promover una reforma se sienta, dialoga, convence, negocia con los opositores, y los demagogos lo que hacen es, pues lo que hemos visto aquí, intimidar, comprar, amenazar, imponer, no dialogar, no convencer, imponer y presionar para sacar adelante la reforma que quiere sin concesión alguna. Así lo ha hecho López Obrador, así quiere seguirlo haciendo. Esperemos que no fructifique. Y no tanto por el resultado, eso se puede discutir. Los especialistas tienen mucho que decir al respecto, si conviene o no prolongar el ejército en las calles. Me refiero a la forma en que se quiere sacar esta reforma, este cambio en el transitorio. Tiene que ser más democrático, tiene que ser más dialogado, con más responsabilidad, con más información, no de manera improvisada, con un madruguete, uh-huh, como lo hacía el viejo PRI, uh-huh, con mayoriteos, al margen de la discusión. Eso ya no se corresponde con un régimen democrático.
Déjame te pregunto por último, Toño. La mañana de ayer sentía Morena que tenía los votos, iba por la votación y ya hasta estaban hablando de que luego ya con el PRI en la bolsa iban tras el INE, iban a acabar con el INE, como lo han querido plantear con una reforma electoral. Al final, pues no lograron soltar la primera aduana. ¿Qué crees que vaya a pasar con el tema del INE?
Sí, desde luego que esa es la reforma que sigue y por supuesto que la iniciativa del presidente busca controlar al INE a través de los consejeros y, por cierto, también al tribunal, con este método que proponen, que aparentemente es democrático, pero en realidad ahí lo que cuenta es quién propone a los aspirantes. Y los propone la mayoría, el presidente y su partido en el Congreso, que es mayoritario, para quedarse con el control del INE. Pero de todas maneras, aunque no pasara la reforma, hay que estar pendientes de lo que puede suceder, aunque no pase la reforma constitucional, que es que el año que viene salen 4 consejeros que deben ser cambiados, aún con la ley vigente, entre ellos el presidente del INE. Y si cuentan con el voto del PRI en la Cámara Baja, como ya se demostró que lo hacen o que lo hicieron en esta iniciativa del transitorio, pueden escoger a los cuatro consejeros que sean afines a Morena. Eso sí lo pueden hacer aún sin cambio de la legislación. Si es que el PRI apoya a Morena en eso, pues entonces Morena puede, si no cambiar y controlar totalmente al INE, que es su propósito, sí meter a los nuevos 4 consejeros, incluido el presidente. Y si el presidente es alguien afín a Morena, pues entonces ya no va a haber, digamos, lo que hemos visto hasta ahora en el INE y el IFE, que es una postura esencialmente imparcial. No totalmente porque son propuestos por los partidos, pero hasta ahora en las elecciones pues han salido bien, y por eso salió bien la del 2018 en términos organizativos y en términos de equidad. Eso puede cambiar aún sin reforma electoral si el PRI sigue colaborando con Morena en la Cámara de Diputados.
Te agradezco muchísimo estos puntos de vista, José Antonio Crespo. Qué gusto saludarte.
Hasta luego, Carlos. Que te vaya bien.
Un abrazo fuerte al analista José Antonio Crespo.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:51 p.m. en la Ciudad de México, tras un mitin frente a la Fiscalía General de la República por el caso Ayotzinapa, encapuchados lanzaron petardos, lo que dejó 8 policías lesionados, 3 de ellos con heridas importantes, ya fueron trasladados a un hospital, no hay detenidos. Previo a los hechos violentos durante la manifestación, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa exigieron al fiscal general Alejandro Gertz Manero un informe de los avances de la investigación a unos días de que se cumplan 8 años de la desaparición en Iguala, Guerrero. En W Radio, Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, dijo que el gobierno de Morena estará haciendo todo para conseguir la reforma constitucional que amplíe la estancia del ejército en las calles hasta el 2028. Aseguró que la conformación de esta iniciativa vino desde la corrupción.
Está engendrada con el semen de la corrupción, Carlos. Así te la pongo. Aprovecharon, primero ponen contra las cuerdas a Alejandro Moreno, el líder del PRI, con una serie de audios de Laila Sansores, después con una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados, y luego pues ya lo doblan y presentan esa iniciativa y todo lo demás deja de existir. Eso es impunidad pura, eso es intercambiar tu impunidad,
corrupción, ¿no?,
y tu libertad. Pues sí, es corrupción.
Dijo que el bloque opositor no permitirá la militarización del país y que hoy todos tienen una oportunidad para proponer lo que sí necesita el país.
Hay dos maneras, hacerlo a la buena o a la mala. A la mala es tratar de doblegar, de cooptar, de chantajear o de darle incentivos a algún senador o senador, algún premio o alguna amenaza. O la otra es sentarse y decir, a ver, vamos a revisar la estrategia y cómo ayudamos para que esto se cumpla, el propósito de tener una policía, una Guardia Nacional que sí dé resultados.
Carolina Villano, diputada del PRI, aseguró que están en contra de la militarización y que lo que hoy plantean es fortalecer a la Guardia Nacional, y eso va a llevar tiempo.
Coincidimos con Morena y nosotros creemos que este tema no se puede politizar, es un tema muy delicado. Lo cierto es que hoy por hoy no tenemos resuelto un problema tan importante como la seguridad. Y nosotros pensamos que ampliar el plazo puede ayudarnos, pues sin duda, a tener más tiempo para la consolidación de la Guardia, no a la militarización, no a que lo encabece un militar, sino que tenga un mando civil, pero una institución no se hace en 4 años.
En Colima se confirmó la tercera víctima por el sismo del lunes 19. Se trata de una bebé que sufrió quemaduras de tercer grado tras la explosión de un tanque de gas en Tecomán. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Nos... Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1:00 p.m. en W Radio 96.9 de FM.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio
92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Telcel y Motorola llevarán a 40 ganadores al Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Adquiere con Telcel un equipo de la serie Motorola Edge. Regístrate y contesta la trivia. Además, participa por uno de los 60 artículos oficiales. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Detalles en holatelcel.com/MotoGP2022.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta noviembre 20.
W Radio.
La voz de la historia. W Radio.
Transmisión especial. Michael Jackson en México, 1993.
Aquí estamos realmente maravillados porque es la primera vez que estoy en el Estadio Azteca viendo lo que llevan hecho la gente de Michael Jackson. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de entrevistar a Vincent Snowdon, quien es el CEO Corner, o más bien en español sería la persona que se encarga de todo el montaje de los andamios.
Especial Música W, 10 años de la muerte de Michael Jackson, 2019.
Señoras y señoras, muy buenas tardes, bienvenidos a W Radio y a este programa especial, en el que recordamos la vida y obra de Michael Jackson y así damos inicio a este especial. 10 años sin Michael Jackson.
W Radio,
92 años,
la voz de la historia.
Si es radio,
es W.
Busquets Editores presenta Espinosa en el Parque México, el nuevo libro de Enrique Krauze. Una autobiografía intelectual en la que el historiador repasa las ideas, maestros y libros que lo formaron. Espinosa en el Parque México, de Enrique Krauze. Disponible en ebook, audiolibro y librerías.
Amor, ¿cómo te pareció lo que pedimos de McDonald's?
Mega tasty. ¿Y a ti?
Hiper mega tasty.
Ultra hiper mega tasty.
Super ultra hiper mega tasty.
No hay discusión. Las nuevas Signature McCrispy Papas Tasty de McDonald's son ultra hiper mega tasty y más. Ven a probarlas. Son edición limitada. Válido el 14 de octubre de 2022 hasta agotar existencias.
Hola, soy el Tata Martino y quiero decirte que no te pierdas los partidos de la selección mexicana
por W Radio.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
A unos meses de Qatar 2022 continúa la preparación del equipo nacional.
¡A Karina Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
México contra Perú. Sábado 24 de septiembre, 8 de la noche, desde el Rose Bowl, en Pasadena, California. Todos los partidos, todo el análisis, todo Qatar, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Da el grito con un buen descanso.
¡Ajua!
En la compra de modelos Springer, te regalamos boleto de avión. Tu colchón es tu pase de abordar. 12 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido 30 de septiembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Deja de imaginar la casa de tus sueños y mejor empieza a vivirla. En Viva Bonito de Liverpool encuentra todo para decorar y crear el hogar que tanto imaginas, con hasta 30% de descuento en una gran variedad de muebles, iluminación y artículos de decoración. Válido del 17 de agosto al 30 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo $59.90. Sí, aceite capullo a $59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.